versículos 12 al 21, con este tema de el recordatorio apostólico. El recordatorio apostólico, queremos terminar hoy estas ideas importantes. ¿De qué se trata este recordatorio apostólico? ¿Qué es el título, verdad? ¿Y qué es lo que podemos ver en este pasaje? Dice así, comenzando en el 12. Por esto, versículo 12 de segunda de Pedro 1. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vemos aquí este énfasis del apóstol Pedro de recordarle a la iglesia estas cosas. ¿Qué cosas son? Las cosas que tienen que ver con la persona, con la obra, con el cumplimiento de Cristo Jesús y nuestra unión a Él. Aquellas cosas que tienen que ver con Cristo, con el Evangelio, con el reino de Dios. Él está interesado, versículo 12, que aunque ellos ya estén confirmados, como dicen, la verdad presente, de que haya un recordatorio. Dice, tengo por justo el 13, recordaros. ¿Para qué? Para despertaros. En otras palabras, el recordatorio apostólico es necesario para despertarnos, lo cual quiere decir que nosotros somos dados a dormirnos, a enfriarnos, a perder el fervor. Por lo tanto, necesitamos el recordatorio apostólico, como dice el apóstol Pedro aquí, para despertarnos, para avivarnos. Aquí está la doctrina de avivamiento. La doctrina de avivamiento de la iglesia no es una doctrina de avivamiento en un momento, en una campaña, en una ocasión particular, aunque podemos vivir momentos especiales en campañas o en encuentros, no vamos a descontar estas cosas, pero lo que queremos recomendar es una doctrina de avivamiento que es continua, diaria, a través del recordatorio apostólico. Hemos dicho que este recordatorio apostólico, como vamos a seguir viendo, es la doctrina de los apóstoles, es la enseñanza de la palabra de Dios, que los apóstoles verbalmente, a través de mensajes, a través de cartas, a través de amonestaciones, ellos se entregaron y dejaron a la iglesia, que finalmente después se va a recoger en lo que llamamos el registro del canon bíblico, las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento que se añaden a las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahora, Obviamente, recuerden, estamos hablando aquí en la década de los 60 y pico, en el primer siglo. El apóstol Pedro dice que pronto debo abandonar el cuerpo, mediado del 60 y pico. Sabemos que el apóstol, probablemente él y Pablo, pueden haber sucumbido en la persecución y el encarcelamiento neroniano del año 66, ¿verdad?, de ese primer siglo. Así que en este momento están circulando algunas cartas, etcétera, pero lo que hay es la enseñanza de los apóstoles a la iglesia en los diferentes lugares, esta transmisión verbal. Las cartas que pueden estar circulando de un lugar a otro, pero no todas las cartas, o quiero que se ubiquen, que en este momento no hay, como tenemos la abundancia, la presencia de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, como nosotros lo tenemos hoy. Se está dando ese proceso de recoger el canon, de todo lo que Dios iba a revelar, que iba a ser registrado en las Sagradas Escrituras, se está dando ese proceso. Ese proceso implica la revelación de Dios a sus apóstoles y a aquellos que van a ser los testigos y que van a escribir siendo inspirados por el Espíritu Santo, y después la diseminación de estas cartas y de las enseñanzas apostólicas a las diferentes iglesias. So, el apóstol Pedro está diciendo, es importante que ustedes tengan este recordatorio, aun cuando yo no esté, aun cuando yo debo abandonar el cuerpo, versículo 14, yo procuraré, versículo 15, con diligencia, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Tener memoria de qué cosas? De la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la palabra de Cristo. Nosotros dijimos la semana pasada que lo que comenzamos a ver aquí es la doctrina bíblica, que lo importante no es tanto la sucesión de un líder o de un obispo, de un papa, como sucede en algunos grupos religiosos. Y dijimos algo aquí caritativo con respecto a esta práctica, sobre todo como sucedió en esos primeros siglos, dos siglos. Imagínense, no hay escrituras, no hay en las personas literacy, ¿cómo se dice? Muchos no saben ni leer ni escribir, son iliteratos. So, dependen de qué, de que otros les enseñe, dependen de escuchar lo que otro venga, le proclame, le explique, le enseñe, les lea. Por lo tanto, podemos entender hasta una medida por qué es que esa iglesia primera trató de establecer una sucesión de líderes, de obispos, de pastores, para poder tratar de mantener, ¿verdad?, la enseñanza, para poder tratar de mantener una sucesión de autoridad y defenderse, como vamos a ver, con la avalancha de ataques que se cernían pronto sobre la iglesia. Pero esto no es razón para aceptar esto, porque en realidad eso no es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos enseña una sucesión de obispos o de papas, ¿verdad?, para poder guardar y preservar a la iglesia, sino nos enseña una sucesión doctrinal. La fidelidad en poder pasar la doctrina, la enseñanza de Cristo. Puede que haya un líder u otro líder, pero el líder no es importante, sino que estos sean fieles en la transmisión fiel, en la proclamación fiel de la enseñanza apostólica. Eso es lo que es importante. En este caso, hermanos, vemos que Esto no es solo la preocupación del apóstol Pedro, lo vemos también en el apóstol Pablo. Vayamos, por ejemplo, a Filipenses. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo aquí dice lo siguiente a esta iglesia. También aquí el apóstol Pablo está en prisión. Y vamos a ver palabras después finales del apóstol Pablo. Pero dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. En otras palabras, es de provecho. Vean el apóstol Pablo escribiendo las mismas cosas, las mismas tradiciones, las mismas enseñanzas que tienen que ver con la doctrina de Cristo, con el Evangelio, ¿verdad?, con nuestra unión a Él, con el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús y nuestra herencia en Él, todo el consejo de Dios que tiene Cristo como su centro y su base, ¿verdad?, desde promesa a cumplimiento a consumación. El apóstol Pablo también dice: yo les escribo las mismas cosas, les exhorto, les amonesto, les recuerdo, y para vosotros es necesario. En otras palabras, es seguro, es algo que es provechoso. Recordamos la semana pasada lo que hacía la iglesia, lo que hacía la iglesia al principio. Vayamos ahí a Hechos. A Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 escuchamos la semana pasada que este es el principio de la iglesia. El Señor ascendió, ¿verdad? Y ahora está siendo proclamado el nombre de Jesús por los apóstoles. Ya pasó Pentecostés, etcétera, y la iglesia explota, crece allí en Jerusalén. ¿Qué hacían? Hechos 2 dice, comenzando en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué explosión, ¿verdad? Se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se fijan? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está la agenda del reino de la iglesia, para lo cual la iglesia se reúne. La iglesia se reúne para perseverar en la doctrina apostólica. El Señor Jesús es la piedra angular de esta doctrina. Los apóstoles traen y llenan toda esta base o fundamento doctrinal que es recogida en el resto de la Escritura para que el edificio de la iglesia sea edificado sobre la base del Evangelio. Cristo la piedra angular y el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas. Esta es la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Se ve ahí un servicio muy sencillo, ¿verdad?, donde estos son los elementos y los componentes. No tenemos que hacer más ni menos de lo que el Señor nos ha mandado, instruido y enseñado. No podemos hacer menos. Tenemos que orar, tenemos que predicar la palabra, tenemos que celebrar la comunión, tenemos que bautizar, tenemos que perseverar unidos los unos con los otros. A eso nos ha llamado el Señor. So, tristemente, hay personas que han dejado de hacer algunas cosas y otras personas han añadido otras cosas a la iglesia, ¿verdad? No es necesario. Esto es, en otras palabras, esto es suficiente. Recuerden, este es el tiempo aquí donde los apóstoles están presentes. Están allí todos concentrados todavía en Jerusalén. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eran hechas por los apóstoles porque ellos testificaban del reino de Dios, de la gloria de Dios, que este reino en Cristo, en poder y majestad, había llegado. Eso es lo que oímos, ¿verdad?, a Pedro decir, que vimos su gloria, su majestad. Escuchamos en los evangelios que Cristo dijo: algunos de ustedes no van a probar la muerte antes de que vean al Señor venir en gloria, en poder, en majestad. Y es precisamente esto lo que vieron los apóstoles. Está hablando de la primera venida de Cristo para mostrar su gloria en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, sentado ahora a la diestra de Padre, es recibido en gloria. De esa manera el Señor vino en gloria y majestad. Los apóstoles testifican de eso, testifican de esta realidad, testifican de la venida, de la llegada, de la inauguración del reino, y lo testifican con milagros y señales, como a ellos les fue dado, ¿verdad?, y la generación allí que sigue, con milagros y señales que atestiguaban que el reino de Dios había llegado en la persona y en la obra de Jesús. En este aspecto de los milagros y señales, quédense ahí, pero vayan un momentico a Hebreos, lo citamos la semana pasada. En Hebreos capítulo 2 escuchamos acerca de esta salvación que nos ha sido dada. Dice Hebreos 2, 3 y 4, Hebreos 2, 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto es importante destacar, hermanos. Esta era apostólica, es una experiencia irrepetible. Esto es muy importante destacar. Esta era apostólica, que es una era, ¿verdad?, de poder confirmar a través del ministerio de los apóstoles la llegada del reino con Jesús y la inauguración del reino y su expansión que comenzó allí. ¿Cómo es que Dios la iba a confirmar para que fuera recibida, para que saliera de Jerusalén? Lo que nosotros tenemos en el libro de los Hechos es los discípulos primero confirmando el reino, su llegada en poder y majestad a los judíos. Número dos, saliendo de allí y confirmándole con poder y señales a los samaritanos, y saliendo de allí y confirmando la llegada del reino a los gentiles. Una vez que esta confirmación apostólica es dada en señales, en milagros, en portentos apostólicos, el fundamento, la confirmación de la iglesia ha sido puesta, ha sido establecida. No hay que repetir la experiencia apostólica. ¿Qué quiere decir eso? No tiene que repetirse Pentecostés. No tiene que repetirse las señales y milagros. No tienen que repetirse los portentos. En otras palabras, la iglesia no tiene que ser confirmada otra vez. En otras palabras, el mensaje apostólico no necesita reconfirmación. Ya fue confirmado. Habiendo dicho eso, quiere decir que Dios no obra milagros. Que Dios, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Pero estamos marcando una diferencia muy importante con algunos grupos que creen que vivimos hoy un Pentecostés eterno, un Pentecostés permanente, una experiencia apostólica continuada, portentos y señales y milagros que tienen que hacer los apóstoles de hoy, o los pastores, o los creyentes, al igual que los apóstoles. No necesariamente, era necesario para confirmar durante este período donde el reino había llegado en Cristo, Él había ascendido y el reino ahora iba a entrar en la fase de expansión, y cómo es que iba a expandirse sobre la confirmación apostólica. ¿Cómo lo vemos aquí en Hebreos 2? Dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo fue confirmada? ¿Cómo fue confirmada? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quién? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los que fueron los primeros testigos. Los discípulos, los apóstoles. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. So, esto ha quedado recogido ahora en el testimonio, en el registro bíblico, en las Escrituras, donde vemos que ha sido confirmada por el testimonio de los apóstoles. Un ejemplo de eso es 2 Pedro 1, el pasaje que acabamos de leer. Pedro nos está diciendo, les podemos decir que pueden confiar porque lo hemos confirmado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No necesitamos reconfirmación. Nosotros, con no importa qué milagros o qué obras puedan darse entre nosotros, no es para confirmar o reconfirmar la fe. Ya ha sido confirmada con el ministerio de los apóstoles. ¿Entendemos eso? Ya se puso el fundamento. Tristemente, si nuestros, yo digo primos, hermanos pentecostales, carismáticos, entendieran esto, ¿cuánto error se salvarían? ¿Cuántas malas prácticas, interpretaciones, excesos, verdad, y abusos se evitarían y se podrían enfocar entonces en qué? En la palabra de Dios, en la sola Escritura, en lo que Cristo está haciendo en su cuerpo a través de su Espíritu, de su palabra, sin dejar de creer que nuestro Dios hace milagros y sana y libera y hace todo lo que Él quiere hacer en su tiempo, en sus propósitos y conforme a su voluntad y a su providencia divina. Pero estos grupos creen que es normativo, es obligatorio, tiene que ser que si alguien está enfermo, tiene que ser sano. Tiene que ser que si alguien está pobre, que venga a prosperidad. Tiene que ser. Son las señales, ¿verdad?, del reino, del pueblo de Dios. Tiene que haber apóstoles. Tiene que haber revelaciones y profecías nuevas. Tiene que ser porque, mira, ahí está. No, está ahí porque es el tiempo confirmatorio a través del ministerio de los apóstoles. Pero ya no necesitamos nueva revelación. Ya no necesitamos nuevos apóstoles. Ya no hay necesidad reconfirmatoria para señales, milagros y portentos. So, eso es lo que queríamos decir, este paréntesis con eso. Volvemos entonces, viendo que estas cosas están pasando. Dice que tenían todas las propiedades allá en común, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes en el templo. El templo todavía estaba, ¿verdad?, presente. Ya ellos no estaban, el templo no era necesario para el culto. No era necesario. La razón por la que iban al templo es porque se reunían allí. Ciertamente era parte de todavía del trasfondo judío de adoración, pero allí daban ellos testimonio de Jesús. Jesús enseñó en el templo, los discípulos hicieron lo mismo, pero se movían del templo ¿a dónde también? Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está ese culto cristiano inicial. Sabemos que el templo cayó. Si esto está pasando en la década de, ¿verdad?, de los 40, 30 y pico, 40 y pico, ¿verdad?, iba a ser 20 años, 30 años más, donde el templo ya no iba a ser, porque iba a ser arrasado por el imperio romano de aquella rebelión que hubo, ¿verdad? Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. So, ahí está una visión de lo que la iglesia estaba haciendo en este principio y en este tiempo donde los apóstoles estaban presentes. Avancemos un poquito ahora a Hechos 20. Quiero mostrarles algo ahora que de alguna manera nos conecta con la misma, el mismo énfasis y preocupación del apóstol Pedro. Vean ahora al apóstol Pablo terminando sus viajes misioneros antes de volver allá a Jerusalén, donde sería apresado o iba a ir a Roma en cadenas. Vean lo que Pablo le deja dicho a la iglesia en Hechos capítulo 20. Vamos a tomar la lectura en el 17. Una lectura un poquito larga, pero vale la pena. Miren qué lindo esto. Hechos 20, 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El Espíritu Santo aquí está dando testimonio, ¿verdad? A través de profetas, a través de la iglesia, de lo que está pasando con la vida de los apóstoles, con lo que va a pasar. Tiene que ver con el reino de Dios, con los asuntos del reino de Dios. Y el Señor también puede utilizar a personas en nuestra vida para hablarnos, para exhortarnos, para edificarnos en lo que respecta los asuntos del reino de Dios. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque algunos utilizan pasajes así para decir, yo necesito un profeta que me adivine el futuro, que me diga lo que me va a pasar mañana, que me esté constantemente diciendo, te va a pasar esto y esto y esto, vas a tener esto, vas a tener aquello. Esa no es la práctica de lo que está pasando aquí, hermanos, ¿verdad? Eso es un abuso verdaderamente del don profético que vemos en la Escritura concerniente los asuntos del reino y el movimiento redentor de Dios en la vida de los apóstoles. So, ten mucho cuidado con estas prácticas de oídos que simplemente quieren escuchar para poder satisfacer sus propios deleites y sus propias concupiscencias y deseos. No quiere decir que haya, ¿verdad?, palabras de sabiduría, palabras de discernimiento y hasta una palabra profética que Dios te pueda dar con respecto a tu vida y a tu fe cristiana y a tu relación con el Señor. Y eso lo vamos a poder discernir, ¿verdad? Cuando es algo que es del Señor, cuando es algo que es edificante, cuando es algo que es para los propósitos, ¿verdad?, de su reino en nuestras vidas. Sigue diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabe que está llegando al final de su carrera, de su vida, ¿verdad? Y Pablo no lo vemos tampoco tratando de nombrar a un sucesor. No vemos a Pedro tratando de nombrar un sucesor petrino, ni vemos a Pablo tratando de nombrar un sucesor paulino. No. Lo que está tratando de hacer Pablo es dejar algo allí claro y algo que sí pueda ser pasado. ¿Qué es? Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí están todos los ancianos, todos los pastores de esa área, y todos son obispos. Porque obispo es un sobreveedor, es un anciano, es un pastor. Es la misma palabra, ¿verdad?, que se utiliza. Hay un par de palabras para pastor. Una es anciano, ¿verdad?, otra es episcopos, presbíteros, episcopos. Diferentes connotaciones que pueden traducirse como anciano, que puede traducirse como obispo, pero no connota la idea de uno por encima de los demás. No. No connota la idea de una jerarquía. No. Y esto, bueno, sabemos que ha sido el error entonces de estos otros grupos religiosos. Dice, porque, os he puesto por obispo, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo la apacientan los obispos, los presbíteros, los pastores, los ancianos? Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. No lo perdonarán. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo al obispo fulano de tal, ¿eh? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. So, ¿qué tenían que hacer estos pastores? Tenían que tratar de cuidar la palabra de gracia que había sido recibida del testimonio, de las enseñanzas, de las tradiciones apostólicas, de la proclamación apostólica, de la predicación apostólica, de las cartas e instrucciones de los apóstoles. Yo les he dado todo el consejo de Dios. Esto se resume en la palabra de la gracia de Dios en Cristo Jesús, lo cual puede edificaros. Puede edificaros, tiene el poder para sobreedificaros, para levantar el edificio de la iglesia, de su pueblo, y daros herencia con todos los santificados, todos. Aquí no hay una iglesia ortodoxa, no hay una iglesia romana, no hay una iglesia, ¿verdad?, del Asia, una iglesia por allá de Persia, como hay divisiones ahora de todos tipos. En todo lugar y en toda región están los ganados y comprados por la sangre del Cordero. En todos lados y en toda región, donde se reúnen sobre la base del Evangelio en Cristo Jesús, aunque hay diferencia, ¿verdad?, en ciertas prácticas, etcétera, si están basados en esta palabra de su gracia, solo en Cristo, solo por gracia, solo a través de la fe, solo a través del Evangelio, solo la Escritura, podemos decir que somos hermanos en Cristo Jesús, que somos un pueblo, que somos parte de este rebaño, que todos tenemos una herencia en común, que todos somos de los santificados en Cristo Jesús. So, es así termina Pablo, ¿verdad?, este mensaje a los ancianos, a los obispos de allá de Éfeso, de esta parte de Asia. Veamos qué le dice Pablo a su hijo Timoteo. Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4, 13 al 16. Este es no solo un discípulo de Pablo, sino también es un pastor joven, ¿verdad? Alguien que Pablo está cultivando, discipulando en, también en el pastorado. Y vea qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, comenzando en el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Se fijan? Estas son las cosas que un pastor, en las cuales un pastor debe ocuparse, en la lectura, en la exhortación, ¿verdad? Podríamos decir aquí, esto incluye la consejería, ¿verdad? Y la enseñanza, la predicación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No de un obispo en particular. Ciertamente hubo un tiempo en la iglesia, ¿verdad?, de la Edad Media, donde se necesitaba para ordenar a alguien el obispo. Sin la bendición del obispo y las manos del obispo, la oración del obispo, no podía haber ordenación. Aquí vemos que es los presbíteros, los pastores unidos. La palabra profética que sale allí del cuerpo de Cristo reconociendo a alguien como anciano, como pastor, como sobreveedor en el cuerpo de Cristo, entonces allí es reconocido, así fue reconocido Timoteo, y le dice, no descuides el don que hay en ti. Ciertamente en el cuerpo hay dones de todo tipo, como los leemos, ¿verdad? Le dio dones a todos. Este don en particular es el don que viene con la vocación y el llamado a ser un anciano, a ser un pastor, porque fue puesto por imposición de manos del presbiterio, de los pastores. Esto también, hermanos, milita en contra de aquellos que no quieren, ¿verdad?, ver a pastores en la iglesia. Es decir, van del error a otro error. Ciertamente, si los obispos y los papados y los patriarcados son errores, Dios sí estableció el oficio, la oficina, el oficio, el llamado pastoral, que es el llamado a sobreveer por la iglesia en términos espirituales, en términos de la palabra, a defender a la iglesia de los ¿qué? De los lobos rapaces. Son irrevocables. Este llamado, Pablo está exhortando a Timoteo, que es joven. ¿Sabes cuáles son las estadísticas? Los pastores jóvenes no pasan a veces del año. La mayoría, que pasen de un año, dos, tres, es ya comienza a ser una... ¡Wow! Tremendo, ciertamente. Eso, gloria a Dios, hermanos, que pueda haber más y más jóvenes que puedan recibir este llamado al obispado. Es un don, un llamado de Dios y un don que Dios da. ¿Y de qué se trata? Dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Permanece en qué? La lectura, la exhortación / consejería y la enseñanza, ¿verdad? Este es el llamado. Para esto Dios nos ha llamado y nos capacita. El pastor no es diferente a ustedes, excepto en su llamado y en sus dones. Usted tiene otros dones, ¿verdad? Y el pastor, el anciano, tiene otros dones. Tristemente, hermanos, algunas personas han visualizado esto del pastorado en términos de ser un ejecutivo o ser un activista comunitario o ser una persona con grandes capacidades administrativas, el ser un inspirador, vamos a decir, para poder motivar a las personas y movimientos, etcétera. Un buen orador, ¿verdad? Ciertamente en las calificaciones que pueda, que sepa, que pueda enseñar, ¿verdad? Pero eso no necesariamente tiene que ver con ser un orador que pueda aglutinar y mover masas en términos organizativos para poder desarrollar un movimiento. ¿De qué se trata? ¿Es un llamado de Dios? ¿Es una vocación de lo alto que trae dones de Dios y enfoque en esa persona que... a la lectura de la palabra, a la exhortación y a la enseñanza? Dice entonces, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Recuerdan un momento donde los discípulos, los apóstoles, que son pastores, fueron pastores, ¿verdad? Son apóstoles en el sentido técnico de la palabra, porque ellos vieron a Cristo resucitado, caminaron con Él, a través de ellos Dios desarrolló, ¿verdad?, este testimonio apostólico. Pero en un momento determinado, cuando tantas necesidades se dieron en la iglesia, ¿qué le pasó? ¿Qué hicieron los apóstoles? Empezó a haber las necesidades de organizar, necesidades de distribución de alimento, necesidades de benevolencia, de ministerios de misericordia, de ayuda, y los apóstoles estaban que no podían. No podían leer, no podían, ¿verdad? Parece que no podían ni orar, porque es algo que mencionan. Es algo que mencionan cuando dicen, hey, vamos a llamar a hombres llenos del Espíritu Santo que puedan entonces dedicarse a esta tarea de servicio. Y ahí está el oficio o el llamado al diaconado. El oficio, el llamado al diaconado. A servir, ciertamente, como un oficio, una tarea. Todos servimos. Pero están los diáconos, que son los que están en la vanguardia pública del servicio. Son aquellos, ¿verdad?, donde el servicio en ese aspecto recae sobre ellos. Todo lo que no tenga, lo que tiene que ver con la enseñanza, con la lectura pública de la palabra, con guiar el culto, la adoración pública, la proclamación de la palabra, ese es el llamado y la vocación de los ancianos. Cualquiera puede enseñar, cualquiera puede predicar, todos debemos testificar y evangelizar, ¿verdad? Pero no todos tienen el llamado a esa vocación, porque sobre estos pastores depende el cuidado de la iglesia en esta área
del rebaño,
correcto. Sobre los diáconos depende el cuidado de la iglesia en el aspecto de otras necesidades. Ahora que tenemos edificio, hay cosas, que, ¿verdad? Hay situaciones, ¿verdad? So, el Señor ha establecido, hermano, estos dos oficios en la iglesia. Estos dos oficios en la iglesia, por llamados y por dones. Dice entonces, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, es de beneficio que el anciano, el pastor, el obispo, esté creciendo en el conocimiento de la palabra, esté creciendo en la efectividad, ¿verdad?, de su proclamación, de su enseñanza, esté creciendo él en madurez espiritual, en acercamiento a Dios, en dependencia más y más de Él. Por eso le dice, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es como que tú, cuídate a ti, por supuesto todos nos tenemos que cuidar, pero también tú eres el vehículo doctrinal, ¿verdad?, de cuidado a la iglesia. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, a los que te oyeren. Hermanos, volviendo ahí entonces a segunda de Pedro, vemos que el apóstol está en el mismo espíritu, en la misma idea y plan del apóstol Pablo. Apóstoles, los dos son apóstoles diferentes, ¿verdad? Por supuesto, llamados, regiones, etcétera. Y sin embargo, tienen el mismo espíritu, la misma intención y el mismo énfasis, dando testimonio, ¿verdad?, a lo que el Señor les ha encomendado, que es la palabra de Dios, la cual ellos dan testimonio. Y finalmente, vamos a ver la semana que viene, finalmente dice que esta palabra profética confirmada por ellos, versículo 19, también tenemos la palabra profética más segura o confirmada, a la cual sacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. A la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es este? Cristo, ¿verdad? En otras palabras, hermano, la palabra testifica de Cristo. La palabra es la palabra de Cristo. ¿Qué queremos decir aquí? Algunas a veces personas o grupos, denominaciones, pareciera como que adoran la palabra. Nosotros no adoramos la palabra, nosotros adoramos a Cristo. La palabra testifica de Jesús. Existe la palabra por la promesa de Jesús, por la promesa del Evangelio, ¿verdad? Nosotros vemos que allá en Génesis el Señor dio su palabra, su promesa, y en algún momento Moisés la recoge en esos libros, en esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dice también el profeta: Dios no hace nada sin revelárselo a sus profetas. So, los profetas hablan y revelan lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo es el Evangelio, la persona, la obra de Cristo, el cumplimiento de sus promesas de gracia en Él. Por lo tanto, existe palabra, porque la palabra es un resultado de la palabra encarnada, de la palabra eterna, del Verbo. So, la palabra es resultado del Verbo, la palabra escriturada. La palabra, la verdad, es la palabra, la verdad de Cristo, las promesas de Dios en Cristo, y por lo tanto vienen a ser reveladas, finalmente inscrituradas en la Biblia. Pero antes de que hubiera palabra, ¿qué había? Cristo y sus promesas, y este engendra la palabra escrita. Y esto hace que exista el pueblo de Dios. ¿Por qué nos paramos aquí sobre este punto? Porque a veces, bueno, ¿qué? ¿Quién creó a quién? ¿La iglesia creó a la Biblia o la Biblia creó a la iglesia? Y hay como una verdad. Los que dicen que la autoridad está en la iglesia, pues quieren, ¿verdad?, hacer decir que la Biblia es un resultado de la iglesia, ¿eh? Y los que ponen más énfasis en la palabra y la Biblia dicen, no, la iglesia es un resultado de la Biblia. Un momentico. Tanto la iglesia como la Biblia es un resultado de Cristo. De la palabra. Del Verbo eterno. De la palabra. Es ciertamente. Es solo escritura porque es solo Cristo. Y la palabra testifica de Cristo. Y la proclamación se trata de Cristo. Está solo Cristo también, ciertamente. Pero esto creo que es importante, hermanos, ¿verdad? Porque Dios ciertamente está obrando, obra a través de su palabra, y la palabra testifica de Cristo. Es una palabra viva y eficaz, que finalmente viene a ser escriturada. En inglés se dice inscripturated. Viene a ser recogida en un canon, en una regla, en un registro bíblico. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario? Paramos aquí en esta noche.
Ajá. Que no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios. Wow. Ciertamente. Wow. ¿Alguien más, hermanos? Bueno. ¿Alguna petición de oración especial o algo? Adelante, Omar.